En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En la tarde de La Victoriosa, la compañera Graciela González en su espacio Mujer. Buenas tardes, Graciela.
Buenas tardes para todos, todas, todes. Vamos a hablar hoy en este espacio Mujer de algo especial. Hay una campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Eran 3-4 mujeres hace 20 años que estaban en una mesita en una esquina tratando de luchar contra esto. Los abortos se producían igual. Si vos tenés plata, lo hacés seguro, clandestino, pero seguro. Es una práctica que dura muy poco. Y si sos pobre, te vas a la curandera de la esquina, te meten una aguja de tejer o te hacen otro tipo de cosas y terminás muchas veces muerta o estéril por un aborto clandestino e inseguro. O sea que es una cuestión de clase. Podés pagarlo, aunque sea clandestino, está bien y es seguro. No lo podés pagar, corres riesgo de muerte en una práctica que no tiene por qué ser mortal. En realidad tiene menos peligro de muerte que un parto. La campaña tiene, quiero hablar de los tres ítems de la campaña. Se presentó 13 veces el proyecto para despenalizar el aborto, para legalizarlo. 13 veces. Cada vez éramos un poquito más, pero nunca tenía estado parlamentario. Siempre terminaba siendo rechazado. En este momento, supongo que a partir de toda esta lucha, de tanta gente que fue tomando conciencia, etcétera, en este momento se llegó al punto de que hay una marea verde de pañuelos verdes, donde muchísima gente está a favor. Es una revolución de las pibas, porque son ellas las que están convenciendo a las adultas de que acepten, de que apoyen esta lucha. Un caso más o menos significativo es el de Cristina Fernández, que hubiera votado en contra, pero parece que por hablar con su hija, que es feminista, ha decidido apoyar. Mirta Tundis, una diputada que se ocupa de los jubilados, que es del Frente Renovador, también dice que va a votar a favor porque la convenció su nieta. Los chicos han tomado colegios, no sé si hacía falta, pero han tomado colegios para luchar por el aborto legal, seguro y gratuito. En nuestra comuna, en el Hospital Durán, están las empleadas, las médicas, los profesionales de la salud, afuera con los pañuelos verdes. Somos muchos, mucha gente que pensamos que estamos en contra del aborto. No está bueno llegar al aborto, pero que si hay que hacerlo, tiene que ser legal, tiene que ser seguro, tiene que ser gratuito. La campaña postula tres cosas. Y las quiero recordar por la hipocresía reinante. La campaña dice: educación para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Educación sexual para decidir. Todos los que están en contra de esta ley dicen, bueno, porque hay que darles elementos para que decidan. Bueno, señores, hace años que tenemos una ley de educación sexual integral que es muy buena, que tenía un material de libros para docentes, para chicos de jardín, de primaria, de secundaria, revista para los padres para ver cómo tratar el tema. Por supuesto que con educación se aborta menos, porque sabes qué método usar, porque sabes dónde ir a buscarlo. Y además, se evitan algunos mitos. Por ejemplo, es un mito bastante común decir que en la primera relación sexual la gente no se embaraza. Bueno, es mentira. Se puede embarazar en la primera relación sexual. Es mentira que uno no se puede embarazar mientras está amamantando. Se puede. Entonces, la educación sexual es un elemento para no llegar a un embarazo no deseado. Pero, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con los colegios religiosos? No lo aceptan. No dan educación sexual. O sea que dejan inermes a todos los chicos en este tema. Ahora piden educación sexual. Bueno, ya lo tenemos, cumplan la ley que está detenida. La ley es buena. no la cumple, o sea, parte de la hipocresía reinante. Segundo postulado, anticonceptivos para no abortar. Eso sí se llegó a cumplir. Por ejemplo, acá en la comuna está el centro de salud donde llegaban preservativos y había otros métodos que daban los médicos, pero los preservativos estaban a libre disposición, hay una canastita. Y hay menos, y no les interesa mucho. Hay muchas contradicciones en muchos partidos políticos, lo toman como una cuestión de conciencia personal, pero yo no me olvido que en los años 70 el gobierno peronista prohibió los anticonceptivos porque decía que había que poblar el país. Bueno, les recuerdo que este país tiene una tasa de natalidad europea. Nosotros somos un país muy grande, podríamos tener fácilmente 100, 150 millones de habitantes, no los tenemos. Yo no sé a qué se debe, si es porque hubo mucha inmigración europea justamente que venían con pautas culturales de no tener tantos hijos, no sé, pero acá la población tiene una tasa de natalidad europea. Por eso somos tan pocos, por eso también nos codician el territorio. Fíjense, Brasil tiene 200 millones de habitantes, son un poco más grandes, pero nosotros podríamos entrar tranquilamente esa cantidad. No lo hacemos. Ahora, ¿eso es solamente por los anticonceptivos? Y no, porque la práctica del aborto está instalada. La gente que tiene 2, 3 hijos, y bueno, algunos porque se cuidan y tuvieron la suerte que no les falle el método, y otros porque abortan. Si hacemos una pequeña encuesta entre nuestros conocidos, ¿quién no abortó? Muy poca gente. Y nosotros no los consideramos asesinos. Bien, ahora te dicen, bueno, pero si hay métodos anticonceptivos, ¿por qué abortar? Porque los métodos anticonceptivos fallan. Porque si te violan, no hay método anticonceptivo. El violador no se pone preservativo. Y por otra parte, las iglesias están en contra de los métodos anticonceptivos. Se la pasan diciendo que lo único que puedes hacer para no tener un hijo es cuidarte por el método de los días. Imagínense, si fallan los métodos, imagínense el método de los días, cómo falla. Entonces, la iglesia tendría que ponerse de acuerdo con lo que pide. Están pidiendo que no haya aborto, pero se niegan a la educación sexual, se niegan a los anticonceptivos. Parece que está fuera de la doctrina de la iglesia. Entonces nos dejan en el último camino. Aborto legal para no morir. No para hacerlo alegremente. No para decir qué lindo que es ir a hacer un aborto. Porque sea legal, nadie se verá hacer un aborto porque tenga ganas. Todos vamos a tratar de evitar la cuestión de llegar al aborto. Pero a veces pasa. A veces te violan, a veces tenés 4 hijos y no querés tener más. Y no hay fuerza capaz de hacerte tener un hijo y cuidarlo, que es para toda la vida, si lo querés cuidar, si no tenés ganas. Creo que no se puede ser hijo por obligación. No se puede más que ser hijo del deseo para los seres humanos. Solo somos hijos porque alguien pensó en nosotros, porque alguien antes de que estuviera embarazada pensó que quería tener un hijo, o se quedó embarazada accidentalmente pero tiene ganas de tenerlo y lo va a maternar, lo va a cuidar. Si no, es una vida también horrible para esa criatura. Y para terminar con esto, la iglesia, que estuvo en contra de todos los avances, que todos los avances del matrimonio civil, del divorcio, de la ley de identidad de género, del casamiento igualitario, de todos los avances, históricamente estuvieron en contra de la ley 1420 de educación. Hicieron en los años 50 un movimiento que se llamaba Laica o Libre, en la época de Frondizi creo que fue, que peleaban para que hubiera educación religiosa en las escuelas. Yo conozco gente que fue discriminada porque había educación religiosa y el que no era católico y tenía que ir a otra cosa que se llamaba moral o quedarse en el patio si los padres no le permitían porque eran comunistas, por ejemplo, que toman. O sea, una de las cosas que le envidio al Uruguay es que tiene la separación de la iglesia y el Estado. Nosotros supuestamente somos un Estado laico, pero la iglesia tiene mucha injerencia. Hay curas que han dado homilías nombrando por el nombre, por ejemplo, decir vos, diputado Juan, usted, diputada María, no voten esa ley. Y lo peor de todo es que tengo unos representantes que los voté en elecciones y que responden más a la iglesia que a sus votantes. El Partido Socialista, que tiene entre su plataforma de hace años la ley, la cuestión del aborto, tiene un diputado que le vota en contra. Entonces es una estafa, Vos votás un partido, bueno, no hablemos, ¿no? En otros temas también sucede. No hablemos. Pero vos votás un partido que va con esa ley y esta persona prefirió separarse del bloque. Yo creo que habría que hacer una ley que entregue en la banca lo que no cumpla en la plataforma del partido por el cual lo votaste. Pero bueno, ese es otro tema. La Iglesia, que ha sido tan hipócrita, que apaña a los genocidas. Hoy Nicolás Massot dijo, ni en la dictadura se hizo esto. Ese tipo, que su familia estuvo implicada en la dictadura, dice eso delante de diputados, por lo menos dos que recuerde, que son hijos de desaparecidos que nacieron en la ESMA. Dice, ni la dictadura hizo tanto. La dictadura tenía mujeres embarazadas, las hacía parir, las mataba y entregaba a los hijos. Entonces la dictadura hizo mucho más que eso. Ah, pero el aborto estaba mal. Ahora, otra cosa que dice la Iglesia también y que dicen los antiderechos, bueno, que esa mujer que está embarazada y que por ahí decide no tenerlo porque no tiene medios, bueno, que le den, que le, la asista al Estado. Bueno, ya la asistía al Estado. El Estado le da la asignación universal por hijo y daba el plan Cunita. El plan Cunita bajó la mortalidad infantil porque los chicos tenían un lugar específico para dormir, tenían ropita adecuada. La Tupac hacía las sabanitas, las tiraron todas, las cunitas, las sabanitas, porque tenían el logo de la Tupac. Ahora vamos a volver a lo mismo, ahora que se lo sacaron, ¿quieren eso? Y otra cosa, ¿no era que las negras se embarazaban por el plan? Y les parecía que estaba muy mal, que andaban por ahí abriendo las piernas para tener un plan. Bueno, resulta que las negras tienen que embarazarse y no abortar. No sé la hipocresía a qué niveles llega. Y lo último que digo en esta parte es la frase salvemos las dos vidas. Esa frase es tendrá 3 meses o 4. Nunca jamás decían esa frase los antiderechos. ¿Por qué motivo? Porque no les importaba la vida de la mujer. Y cuando empezó a ponerse cada vez más en evidencia el argumento de que vos defendés la vida de un feto y no defendés a la mujer que está, que se infecta porque hace un aborto clandestino, que se moría la mujer, ahí empezaron a decir, ah, salvemos las dos vidas. Antes no les importaba, lo único que les importa era que ese bebé estuviera en la panza y naciera. Ahora, después que naciera, que se muera de hambre, que la madre la echen de la casa porque tuvo un hijo de soltera, eso no importaba. Y lo último, tenían un... hacen unas cosas truculentas, ¿no? Aparte del feto ese que gigantesco que llevan a las marchas, que en realidad es un feto casi a término, no es lo mismo que un embrión que son 10 células, pusieron una modelo con una panza transparente y un feto adentro y todos muñequitos, e hicieron algo así como una macumba con un feto de plástico y todos cantando alrededor, pero una cosa que yo creo que es pagana, eso no es de la Iglesia Católica, nunca vi que se hicieran esas cosas, un fueguito, el feto. Es como muy espantoso, muy espantoso. Bueno, hacemos una pausa y seguimos con el tema. Efemérides en la Victoriosa. 18 de junio. Perón en 1948 ratifica por ley la adhesión de la República Argentina a la UNESCO, que es una parte de las Naciones Unidas que se ocupa de la educación, la ciencia y la cultura. En 1970, el general Livingstone es designado presidente por la Junta de Comandantes. Se desempeñó hasta 1971. Fue parte de la dictadura sangrienta donde 3 personas votaban quién iba a ser el presidente de todos los argentinos y argentinas. En 1979, Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron un tratado para la limitación de armas nucleares. 19 de junio, en 1764, nace en Uruguay, entonces la Banda Oriental, José Gervasio de Artigas, uno de los primeros promotores del federalismo en la región y del reparto de tierras y ganado. En 1948 se creó la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón. Con el tiempo fue denominada popularmente la Fundación. En el Centro Cultural Kirchner hay unas oficinas, que eran las oficinas que usaba Evita cuando eso era el correo y ahí funcionaba la Fundación, donde hay juguetes y réplicas de objetos que se entregaban. No me animé a volver al Centro Cultural Kirchner para ver si está, pero era un lugar muy interesante de ver. Efemérides en La Victoriosa.
Desde que el agua es libre, libre entre manantiales vive. Jazmines han llorado y yo no comprendo cómo en tus ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise. Como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. Tu cuerpo tan lento que seguro.